La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Ana María Ospina.
Consternación en Ecuador por el asesinato del director de una cárcel en Quito. El 18 de noviembre, en ese lugar que él dirigía, una veintena de reclusos murieron en enfrentamientos entre bandas rivales tras el traslado de dos peligrosos cabecillas a una cárcel de alta seguridad. Subsidios, Ucrania y cambio climático, los temas centrales de la reunión bilateral entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo francés, Emmanuel Macron. Detalles con nuestro corresponsal desde Washington. En el Mundial de Fútbol, Japón, España, Marruecos y Croacia a octavos. Se despiden de Qatar 2022, Alemania, Costa Rica, Bélgica y Canadá. El resumen de la jornada al final del noticiero desde Doha. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. En Ecuador, este jueves fue asesinado el director de una cárcel en Quito, que recientemente había sido escenario de violencia entre reclusos. Se trata del coronel de la policía retirado, Santiago Loza. ¿Por qué pudo haber sido asesinado? Natalia Olivares se lo preguntó a César Ulloa, analista de Flaxo.
Un detonante pudiera ser, esto es hipótesis, es decir, algo no comprobado, que esto se produce después del traslado de dos líderes de bandas de este centro a otro centro.
La violencia en Ecuador, directamente ligada a la situación de las cárceles, alcanza a un nivel superior con este asesinato. ¿Cómo reacciona?
La reacción es de terror, de miedo. Estamos en una sociedad donde cada vez más existen no solo cambios de hábitos, sino también desconfianza de las autoridades y de quién tiene el uso legítimo de la fuerza, que es el Estado, es decir, no hay una respuesta adecuada en este sentido.
¿Y a qué se debe que el gobierno no haya logrado apaciguar ese sector de la sociedad?
El gobierno ha tratado de contener, de mitigar, a veces de manera exitosa, pero esto es ondulante. Hay momentos en donde aparentemente se logra cierta estabilidad, pero finalmente se desborda con hechos que ponen en evidencia que todavía no hay un control de los centros de rehabilitación social. Se evidencia cada vez más que el control es una disputa permanente de las bandas que operan. No se ha resuelto esta suerte de disputa de poder que nosotros vemos entre bandas que están además representadas por personas privadas de libertad en distintos lugares del país. Hay un manejo descentralizado de las bandas que manejan las cárceles y han territorializado las cárceles.
Era César Ulloa, analista de Flaxo. Recordar que desde febrero de 2021 se han producido más de una docena de masacres en estas prisiones en Ecuador y casi 420 reclusos han sido asesinados, la mayoría de ellos desmembrados y quemados. Vamos a Guatemala, donde las autoridades capturaron a uno de los máximos coordinadores de la pandilla Mara Salvatrucha. Se trata del salvadoreño Walter Martínez. El presunto líder de 42 años fue detenido en el municipio de Mixco, al este de la capital de Guatemala. Escuchamos al oficial Jorge Aguilar, vocero del Ministerio de Gobernación de Guatemala.
Walter Antonio Martínez Sandoval, de 42 años, quien es un peligroso líder de la estructura criminal Mara Salvatrucha, quien coordinaba acciones delictivas en territorio guatemalteco, hondureño y salvadoreño, según la información de la División de Información Policial. Cabe mencionar que junto a él se encontraron otros tres salvadoreños, cuatro individuos, peligrosos pandilleros, solicitados por la justicia de aquel país, y donde registra que hay órdenes de aprehensión en contra de estas personas. En este momento están siendo puestos a disposición de la Policía Nacional Civil de El Salvador.
Las capturas se dan en el contexto del Plan sobre la Seguridad Interinstitucional en Fronteras del Triángulo Norte, que integran los tres países centroamericanos, puesto en marcha el pasado lunes. Esta pretende evitar el ingreso de miembros de estructuras criminales procedentes de los países vecinos. La Corte Internacional de Justicia de La Haya anuncia su veredicto en el diferendo que enfrenta a Chile y a Bolivia en torno a la soberanía del río Silala. El curso de ese río es internacional, ha dicho la Corte. Los detalles con nuestra corresponsal en Países Bajos, Iman Hashidi.
Ha sido una sorpresa para todos porque se esperaba una decisión más estricta, pero en realidad la sentencia es que no hay prácticamente ninguna sentencia. La Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, ha considerado que ya no tiene nada que decir sobre la disputa entre Chile y Bolivia porque los dos países han ido resolviendo los diferentes puntos de la controversia durante las audiencias en La Haya. Es decir, que nadie sale perdiendo y prevalece el acuerdo entre las partes. Uno de los puntos quizás más importantes es la petición de Chile de que se califique el Silala de río internacional. En un principio, Bolivia no estaba de acuerdo en aplicar el derecho consuetudinario que daría el estatus de internacional a este río, porque había dicho que es totalmente boliviano y Chile no tiene mayor derecho sobre el uso de sus aguas. Pero luego, durante el proceso, admitió que sí se aplican esas normas, aunque se cuestionó la definición de río internacional. El tribunal decidió en este punto que, más allá de la definición, Bolivia y Chile en realidad están de acuerdo en la esencia, y es que el Silala es un curso de agua internacional. Y aquí recordó el tribunal que los países ribereños tienen derechos y obligaciones, y en este caso ambos deben respetar el uso equitativo y razonable de las aguas del Silala. Lo más importante para la Corte es que Bolivia y Chile sigan cooperando para resolver sus disputas a través del diálogo, después de pronunciarse este fallo inapelable. Informó Iman Rachidi desde La Haya.
Tendremos un análisis de este fallo después del noticiero. Por ahora hablemos de lo sucedido hoy en Estados Unidos, porque los presidentes Joe Biden y Emmanuel Macron, el francés, que viajó a territorio estadounidense para reunirse con su homólogo, exhibieron una sólida alianza entre ambos países pese a las discrepancias sobre el plan de recuperación industrial estadounidense calificado de agresivo por París. Nuestro corresponsal en Washington con las grandes líneas de la reunión bilateral, Cristóbal Vázquez.
Las principales avenidas de Washington están con las banderas de Francia y Estados Unidos, banderas que también están desplegadas a la entrada del edificio de la vicepresidenta Kamala Harris. Un recibimiento que Emmanuel Macron reconoció como muy caluroso a pesar del frío que hace en la ciudad. Estados Unidos y Francia tienen una relación de más de 2 siglos de historia y, aunque no pase por su mejor momento, se ha estrechado a través de la respuesta conjunta que los dos países han acordado tener para ayudar a Ucrania a resistir los ataques rusos, tema central de la reunión bilateral entre los mandatarios. Le quiero agradecer, señor presidente, por la bienvenida que la gente en Francia le ha dado a más de 100.000 refugiados ucranianos. Esto es una prueba de lo que son ustedes como pueblo. Otro de los temas claves que trataron los mandatarios fue la ley de reducción de inflación, que da subsidios a las empresas estadounidenses para la producción con mano de obra norteamericana de productos como semiconductores, equipos médicos y para la transformación energética que Biden quiere subsidiar para dejar de depender de terceros como China. Hay mucho que podemos hacer, pero la esencia de esto es que vamos a asegurarnos de que Estados Unidos continúe así, como espero que Europa también lo haga, a dejar de depender de la cadena de suministro de otros países. Nosotros vamos a hacer nuestra propia cadena de suministro y compartimos este principio con Europa y con el resto de nuestros aliados. Ellos, de hecho, tendrán la opción de hacer lo mismo. Al respecto, Macron dijo que estos subsidios eran muy agresivos durante su almuerzo en el Congreso y afirmó que los dos países necesitaban resincronizarlos para que el desarrollo económico de Estados Unidos no sea a costas de Francia y Europa. Frente al cambio climático, Macron volvió a enfatizar la necesidad de reformar el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para ayudar a enfocar la ayuda financiera a iniciativas de transformación energética para los países emergentes. Informó para Radio France Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez.
Aquí en Francia podrían registrarse cortes de electricidad a partir de enero. Lo advierte el gobierno, que urge a la población a limitar el consumo durante este invierno boreal. Braulio Moro.
En 2021, la energía nuclear garantizó un 69% de la producción eléctrica de la segunda economía de la Unión Europea, pero actualmente alrededor de la mitad de sus 56 reactores están cerrados para controles tras detectarse problemas de corrosión. En busca de compensar los problemas en sus reactores nucleares, el operador francés del transporte de electricidad, RTE, afirma que el país importará mucha electricidad de sus vecinos, como Alemania, el Reino Unido o España, entre otros. En los últimos meses, la estrategia del gobierno del presidente Emmanuel Macron se ha centrado en demandar a particulares y empresas adopten la llamada sobriedad energética, con el objetivo de reducir un 10% el consumo, con un amplio abanico de medidas, desde limitar la calefacción en los hogares, oficinas y escuelas, hasta apagar los paneles luminosos en los comercios durante la noche o de los principales monumentos en París.
En Italia, su nuevo gobierno, presidido por Giorgia Meloni, puso el jueves una refinería del gigante petrolero ruso Lukoil Priol Sicilia bajo administración provisional del Estado para evitar su cierre y garantizar la continuidad del suministro energético nacional. Abrimos la página deportiva con el resumen de la jornada del Mundial de Qatar 2022, cargada de sorpresas. Vamos con Carlos Pizarro.
En RFI, Copa del Mundo FIFA 2022, siga la información del Mundial desde Qatar.
El Mundial de Fútbol vivía otra jornada de infarto coincidiendo con la penúltima fecha de grupos. Alemania se va fuera del Mundial. Costa Rica estuvo a punto de pasar mientras que España y Croacia se clasificaron sufriendo más de la cuenta. En el grupo F, Marruecos confirmaba su estatus de gran selección, clasificando como primera tras vencer a Canadá 2-1, mientras que Croacia se clasificaba en extremis luego de empatar a cero con una selección belga que falló múltiples ocasiones de marcar para seguir adelante. Más dramático fue el cierre del grupo E, donde España estuvo fuera del Mundial durante más de 3 minutos. El conjunto ibérico, que empezó marcando, se vio remontado por una dinámica selección de Japón en 5 minutos, al mismo tiempo que Costa Rica igualaba con Alemania. Pero el destino quiso que los alemanes se quedasen fuera por el gol average y ayudasen a la roja para clasificar marcando 2 goles más al anotar el definitivo 4-2. Los españoles deben dar gracias a la goleada que infligió a Costa Rica en la primera fecha. Así lo admitía el seleccionador Luis Enrique.
Locura total. Mira que hemos hablado en el descanso de atentos, que Japón va a arriesgar y va a jugarse todo por todo. No hemos sido capaces de gestionar eso. Nos hemos podido clasificar gracias a un gran partido que hicimos, o a los 2 primeros grandes partidos.
Entre tanto, Costa Rica se va del Mundial con la cabeza bien alta tras haber puesto contra las cuerdas a un gigante como Alemania. El sueño no fue posible para los ticos, pero la imagen con la que se despiden fue más que digna. Celso Borges.
Estamos tristes, por supuesto, por no poder aguantar el resultado que nos traía adentro, pero bueno, lo dimos todo y no nos podemos quejar cuando es así.
Así pues, los nuevos cruces en octavos se enfrentarán a Marruecos con España y a Japón frente a Croacia.
Qatar 2022 en Radio Francia Internacional.
Este viernes se cierra la fase de grupos con otros 4 cupos en juego para pasar a octavos. Ahí estará la selección de Uruguay, que está obligada a sacar 3 puntos ante la selección de Ghana y esperar a que Corea del Sur no venza por más de 2 goles a Portugal. Diego Alonso confía en la capacidad de sus jugadores.
Sabíamos que era una posibilidad llegar al último partido de los 3 que teníamos, teniendo que jugarnos la clasificación. Y acá estamos, vivos, con posibilidades, creyendo en nosotros mismos, sabiendo de que tenemos una gran oportunidad y queriéndola aprovechar.
Por último, en el grupo G, Brasil, ya clasificada, se enfrenta a Camerún, mientras que Suiza depende de sí misma para ganar al combinado de Serbia. Esto es todo desde Doha, informó para RFI Carlos Pizarro, Mundial de Qatar 2022.
Resaltar que la francesa Stéphanie Frappard arbitró en Alemania-Costa Rica, convirtiéndose en la primera mujer en un mundial de fútbol masculino. Hasta aquí las noticias en RFI.
Noticias de América en RFI.
Se cierra un capítulo conflictual entre Chile y Bolivia sobre el estatuto de las aguas del río Silala. La Corte Penal Internacional emitió su fallo este jueves, decretando que son aguas territoriales internacionales y que, por lo tanto, ambos países tienen acceso. Natalia Olivares.
Inapelable la sentencia, aporta lo que ambos países, Bolivia y Chile, pedían: un marco legal internacional claro para sellar el conflicto entre Santiago y La Paz. La situación en el fondo no cambia en el terreno. Chile podrá seguir operando como lo ha hecho en el río Silala durante años sin cambiar ni una coma. Lo que aporta, sí, el fallo es que se reconoce que las aguas fronterizas son internacionales y Chile no debe indemnizar a Bolivia. Después de 2 años de tractaciones diplomáticas o de ataques verbales entre ambos países, no habrá otro capítulo. La lectura de Alfonso Silva, ex embajador y coagente chileno en la Corte Penal Internacional.
Bolivia, durante 100 años, desde 1904 hasta 1999, reconoció que Silala era un curso internacional de agua y, por razones políticas del presidente Morales, ya inició en 2016 un anuncio de que iba a demandar a Chile por el uso de las aguas. En consecuencia, iniciaron este procedimiento de establecer la posibilidad de una demanda que Chile anticipó con el objeto de obtener certeza jurídica, y en consecuencia no tenemos temas pendientes que pudieran generar una situación muy controvertida entre Bolivia y Chile, y esperemos que no surjan nuevamente situaciones de esta naturaleza que en realidad podrían haberse evitado, y con ello se podrían haber evitado 2 años de disputa de juicio para la Corte, que está llena de casos, y haber evitado también para Chile y Bolivia un gasto innecesario en mantener equipos jurídicos durante 2 años que son extremadamente costosos.
Al otro lado del río Silala, Bolivia también aplaude el fallo, pero para el abogado boliviano Arturo Yáñez existe un punto oscuro en la gestión del conflicto por parte del gobierno boliviano. Su cambio de posición en pleno juicio de La Haya favorable a Chile.
Si vemos el contexto, Bolivia inicialmente en la contrademanda que planteó se señalaba que las aguas del Silala no eran de curso compartido, más bien eran bofedales que estaban en Bolivia y que habían sido incluso artificialmente modificadas para llegar a Chile y otros detalles. Si nos atenemos a eso y advertimos que durante el curso del proceso, de la manera más extraña, la defensa de Bolivia cambia de postura, muy a pesar nuestro como bolivianos, tenemos que reconocer que Bolivia había nuevamente perdido ante la Haya. Creo que ese es el elemento fundamental que, al menos desde el punto de vista jurídico, como abogados, nos llama la atención.
La Corte de la Haya decretó que Chile no debe ninguna indemnización a Bolivia, determinando también que La Paz tiene libertad sobre los canales.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Bataillé es hoy el pianista francés de jazz Laurent Coulondre.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando los días fríos y grises se apoderan de la región parisina, y además el invierno ya llama a la puerta, no nos vendría mal una buena dosis de sol y de exotismo. Esta dosis nos la trae nuestro invitado de hoy, el pianista de jazz francés Laurent Coulondre, quien acaba de sacar al mercado su nuevo álbum que, con el título de Meva Festa, nos invita a una fiesta llena de luz y de ritmo. De su fiesta, perdón, de Meva Festa y de su brillante trayectoria en el mundo del jazz, Laurent Coulondre ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Laurent.
Hola, buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí en un día tan gris y frío como tenemos hoy aquí en París. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad francesa de Nîmes, en el sur del país, no lejos del Mediterráneo, en 1989. El hecho de haber nacido en el sur de Francia marca un carácter. ¿Cómo te sientes aquí en París con este frío y este cielo tan bajo?
Hombre, es verdad que yo he vivido en Barcelona y no estaba lo mismo, ¿eh? El gris es un poco pesado, tenemos que decirlo, pero tengo la suerte de viajar, ¿no? Y viajar bastante, así que, bueno, tengo la semana pasada estuve en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Palencia, así que, y la semana de antes estuve en Turquía, así que me ayuda para eso.
Aunque en los climas fríos uno trabaja más quizás, ¿no? No tiene la tentación de irse a tomar un café a una terraza, ¿no?
Ah, no, trabajamos y quedamos en casa, ahí el piano y todo, sí, claro, siempre.
¿Es cierto que la batería fue tu primer instrumento?
Sí, es que mis padres tenían clase de baile. Y bueno, el hombre, ¿cómo se dice? El
profesor.
La profesora, sí, pero su marido estaba profesor de batería. Y mis padres me han dejado ahí cada clase que tenían. Y ahí, bueno, estuve tocando, pero estuve intentando, ¿no? Tapar algo como un bebé, ¿no? Y tenía 3 años, así que empezó como eso, la música, ¿no?
Muy pronto, ¿no? 3 años.
3 años, sí. Estaba mejor que la guardería, ¿no?
Naturalmente. ¿Vas a continuar tus estudios a Toulouse y sobre todo a la Escuela Superior de Música de Cataluña en Barcelona? Sí. La ESMUC, para ESMUC, los amigos. Sí. Quizás porque estaba más cerca de Nîmes que París.
Poco, sí. Y también
y que el clima era mejor también, ¿no?
El clima, bueno, no tiene que ver, ¿no? Y sí, Barcelona, me encanta, ¿no? Quería ir, ¿no? de verdad.
¿Qué recuerdos te quedan de ese año ahí en la SMUC?
Primera cosa estaba que la SMUC estaba abierto de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y yo tenía piano para trabajar. Y bueno, eso para mí primero estaba increíble. Yo vivía a 2 minutos de la escuela, así que cada día a las 8 y cada día a las 10 me iba. Eso es primera cosa. Pero segunda cosa es que yo encontré, estaba la primera vez que yo hablaba español, ¿no? Y bueno, y catalán también. Tenía las clases en catalán. Y digo, hostia, que he encontrado un nuevo mundo, ¿no? Y es que muy diferente que Francia, ¿no? Todo está más tarde, la gente tiene el tiempo. Y, hombre, está guay, ¿no? Me encantó, ¿no?
Sí, los franceses tienen los relojes y en Barcelona el tiempo.
Eso.
Eso, lo he dicho a alguien. Y allí en Barcelona vas a descubrir el órgano electrónico Hammond. ¿Cómo fue ese encuentro también? Es un instrumento mítico, ¿no?
Sí, bueno, el jamón es el jamón.
El jamón. No confundamos con el jamón.
Eso estábamos hablando. El jamón es diferente, que el piano tiene velocidad, el jamón no tiene velocidad. Así que todo lo que quieres hacer sobre este teclado tienes que hacerlo con el pie. Es un pedal de volumen, ¿no? Volumen, pedal, bueno, pedal de volumen. Y eso cambia todo. Así que, bueno, había un teclado ahí en el SMUC. Y yo estaba tocando como eso con el sonido órgano y todo. Y hay un saxofonista que ha pasado como eso y ha visto que toco el órgano. Y me ha dicho, oh, ¿tú tocas órgano? Y yo estaba la primera vez. Sí, claro, toco órgano. Ah, pues, semana próxima te tengo 3 conciertos. Tienes que... Y bueno, y de este día he empezado a aprender y bueno, y me ha tanto encantado porque toco lo bajo, así que yo estoy conectado con el baterista y cambia la cosa, así que bueno,
bueno, así empieza. El azar hace bien las cosas,
sí.
A veces. Y finalmente vas a acabar instalándote aquí en París, vives en París desde hace más de 10 años ya.
Sí, ya.
¿No te molesta ese clima, el clima que tenemos aquí?
Un poco, de verdad, sí. Me echo de menos un poco más de sol, ¿no? Y bueno, también me hace pensado porque este proyecto queremos que ir a América del Sur y bueno, a Cuba, Argentina y Brasil. Así que el clima, ¿no? Es diferente.
Vas a cambiar de clima, por cierto. Después de varios discos en solitario, en el 2019, rindes homenaje al desaparecido pianista francés Michel Petrucciani. Fue el músico de jazz francés con más proyección internacional, ¿no?
Yo creo que sí. De verdad, el pianista francés que ha girado en el mundo, estaba en la televisión en todo sitio, en Estados Unidos... Y en el mundo entero, ¿sí, no? Asia y...
¿Qué tenía de especial Michel Petrucciani?
Bueno, tenía todo, ¿no? Tenía el lirismo, tenía la técnica y tenía como una... ¿Cómo se dice? Una claridad, ¿no? Una claridad... ¿Cómo se dice?
Claridad de
juego, ¿no? Todo lo que toca, tú puedes escucharlo, entenderlo... Y es por eso que el mundo le ha gustado, porque pueden cantar las melodías, pueden entender lo que está haciendo, ¿no? Y eso yo creo que no hay otro que lo ha hecho como él, ¿no?
Además, sus problemas físicos los transformó en una ventaja, ¿no?
Casi. Él dice que, bueno, está lo que me han contado, ¿no? Estaba de broma siempre. Y bueno, estaba, ¿cómo se dice? 99 centímetros, ¿no?
Pequeñito. Sí.
Más pequeño que yo. No, broma. Y por eso yo creo que esté increíble.
Como decíamos, era el músico de jazz francés con mayor proyección internacional, pero tu carrera no está nada mal. En 2017 vas a ser consagrado como el artista más programado en los festivales extranjeros a Francia, ¿no? Viajaste mucho, ¿no?
Sí, he tenido suerte y tengo todavía suerte porque volvemos a viajar ya. Estaba un poco, bueno, teníamos que esperar, ¿no? Este, dos años pasado.
Y con ese disco, Petrucciani in My Mind, me recuerda a Georgia in My Mind, uno de los estados famosos, ¿no? Es Petrucciani in My Mind. Tienes el premio al mejor disco del año otorgado por la Academia Francesa del Jazz. Es un homenaje que te rinden a ti y a Petrucciani al mismo tiempo, ¿no? Fantástico. Sí. En el 2020, y a pesar de la pandemia, también vas a obtener un premio importante aquí, la victoria del jazz, que es el equivalente aquí en Francia de los Grammy, ¿no? ¿Cómo viviste ese premio?
Bueno, yo estuve muy feliz. Estaba un premio que lo hemos grabado la película y todo durante el COVID. Así que es un poco raro también. Pero yo estuve feliz, es como el premio de los profesionales y de todos los que pueden ayudarme. Así que, otra vez, gracias, pero sí, feliz.
¿Cómo viviste esos años difíciles, esos casi dos años de pandemia? Tú que estabas lanzado en una carrera internacional, todo se paró.
Hombre, un montón de viajes.
¿Cuántos conciertos anulaste?
Yo creo que hace poco he hecho, yo creo que 126.
126 conciertos.
Sí, que no se han hecho y que ya no se, bueno, se van a hacer, puede ser en otros años, pero es mucho, ¿no? Y también yo tenía un montón de viajes muy, muy chulos. Pero bueno, lo hemos pasado todos. Al principio estuve muy, muy mal, muy mal. Estábamos aquí en la casa y después digo, ok, vamos, hacemos música y vamos, encontramos y por eso hemos hecho eso.
Precisamente Mega Fiesta, también es una mega fiesta.
Sí, también.
No es una manera de tomarte la revancha de esos meses de inactividad.
Sí, exactamente. Yo no quería hacer un solo o algo muy dramático, no sé qué. Digo, no, pero necesitamos unirse y voy a llamar a los amigos y vamos al estudio y vamos a hacer Mega Fiesta y va a estar bien, ¿no? Vamos a estar mejor así.
El pasado 12 de octubre lo presentabas en la sala New Morning aquí en París, sí. También mítica sala de jazz. Y el próximo 12 de diciembre estás abonado a los 12.
Sí,
en la sala Pleyel, la mítica sala Pleyel. Sí. Que, por cierto, desde hace unos años ya no es el templo de la música clásica, sino que se ocupa de otras músicas, ¿no? ¿No es un sueño de niño para un pianista como tú tocar en la sala Pleyel?
Sí, Sala Pleyel me encanta. Lo he tenido suerte, lo hemos hecho en 2019. Y hay tantas, hay Keith Jarrett, recordamos tantas, Chick Corea, no sé, y hay tantas y tantos músicos que han tocado ahí. Así que cuando te vas ahí, hace algo, subes en la escena y. Bueno, estamos aquí, yo voy a tocar. Bueno, brutal, ¿no?
Seguro que Oscar Peterson tocó allí, sí. Rubinstein quizás, no tengo los datos exactos, pero seguro que también. Y ahora Laurent Coulondre. Muchísimas gracias, Laurent, por
gracias
haber estado aquí
ti.
Con nosotros. Ya lo sabes, si tienen tiempo el 12 de diciembre y están aquí en París, no se pierdan el concierto. La actuación es una velada muy especial dedicada al jazz ahí en la Sala Pleyel de París. Permíteme también, Laurent, que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, y también la red TAL, que es una red que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.